Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
Las imágenes que están llegando desde el centro de refugiados, que está a 30 kilómetros de Roma y en el que el Papa está oficiando la misa de Jueves Santo, son preciosas. El Papa postrado ante 12 refugiados, lavándoles los pies. Enseguida vamos a estar allí en directo para conocer qué es lo que está sucediendo. La otra gran noticia hasta ahora sigue siendo la cascada de reacciones tras la muerte de Johan Cruyff, del futbolista y entrenador Johan Cruyff. La reacción, una de las últimas, de Franz Beckenbauer, el jugador alemán con el que además se enfrentó en varias ocasiones. Por ejemplo, en la final del Mundial de 1974, Alemania-Holanda, que finalmente ganó Alemania y que perdió la Holanda de Johan Cruyff. Ha escrito Beckenbauer en Twitter: "Estoy conmocionado. Johan Cruyff ha muerto. No solo era un amigo, sino un hermano para mí". Reacción también de un futbolista, de una estrella para quien Cruyff fue una referencia, y me refiero a Maradona. Maradona, que en este caso ha escrito en Facebook: "Nunca te olvidaremos, flaco". Entre las diferentes reacciones está también la del Levante. El Levante, equipo en el que jugó Johan Cruyff, y es una de esas cosas o una de esas historias que iremos descubriendo muchos a raíz de lo sucedido. Cruyff estuvo en el Barça hasta 1978, luego se fue a Estados Unidos, estuvo en Los Ángeles Aztecs y regresó al fútbol español formando parte del Levante, que entonces estaba en segunda división, que los jugadores del Levante ni se lo creían cuando les dijeron que viene Cruyff. Bueno, llegó Cruyff, estuvo en la temporada 80-81, jugó solamente 10 partidos con el Levante. El primero fue el 1 de marzo de 1981, fue contra el Palencia, y a partir de ahí, ya digo, otros 10 partidos hasta que dejó el Levante. Fue una etapa muy fugaz en la que anotó solamente 2 goles. Johan Cruyff, también jugador del Levante, el Levante que lamenta el fallecimiento de Cruyff en un comunicado en el que recuerda su paso por el club. Hay más noticias, la última hora, Ángela Sánchez.
El Papa acaba de celebrar el lavatorio de pies del Jueves Santo en un centro de refugiados. Ahí ha condenado duramente a los traficantes de armas que están detrás de los atentados. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el Papa se refería a ese gesto de muerte ocurrido hace 3 días. Y a continuación añadía esto.
Ma dietro di quel gesto, come dietro di Giuda, c'erano altri.
Pero detrás de ese gesto, como detrás de Judas, hay otros. Detrás de Judas estaban los que le dieron el dinero. Detrás del atentado están los fabricantes, los traficantes de armas, que quieren la sangre, no la paz. Que quieren la guerra, no la hermandad.
Que vogliono il sangue, non la pace. Que vogliono la guerra, non la fratellanza.
A continuación ha lavado los pies a 12 personas de distintas religiones. Tenemos distintas culturas, decía, pero somos hermanos y queremos vivir en paz. Que cada uno, en su lengua religiosa, rece al Señor para que exista esta fraternidad.
Enseguida regresamos a Roma. Los ministros de Interior de la Unión Europea exigen que se aprueben los programas de registros de pasajeros en abril. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
El famoso PNR, en ese texto final respaldado por los ministros, se mantiene la fecha, abril, para el mes que viene exigen al Parlamento que dé luz verde al programa de registro de pasajeros para luego implementarlo, dicen, de modo urgente. En la reunión, que está a punto de acabar, ha habido críticas a que la Eurocámara haya retrasado esa votación hasta ahora, ligando el voto del PNR a la Directiva de Protección de Datos. Eso dentro del Consejo. Fuera, Bélgica sigue en alerta máxima, el aeropuerto de Bruselas no va a reabrir hasta el lunes al menos, y el gestor del aeropuerto ha empezado ya a devolver maletas de aquellos que las dejaron atrás en su vida.
Y en los mercados la bolsa cierra con pérdidas extendidas. En lo que va de año acumula ya una caída del 8%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Mucha debilidad hoy en la bolsa. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,5% hasta 8.789 puntos. Ha perdido casi un 3% en esta semana. Ha bajado, de hecho, en las últimas 4 sesiones. Mañana y el lunes de Pascua cierran todas las plazas europeas. Hoy han sufrido todos los grandes valores, en especial los ligados a las materias primas. Repsol ha perdido los 10 euros por acción, presionado por la caída en el precio del petróleo. El barril de crudo cotiza por debajo de $40. Por su parte, la prima de riesgo ha empeorado, ha aumentado hasta 136 puntos básicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Es Jueves Santo y los actos de fe y devoción se desarrollan por toda España. Miles de personas acuden a localidades españolas como Almagro, en Ciudad Real, donde se puede ver a los armaos esta Semana Santa. COPE en Ciudad Real, Víctor Morujo.
La Ruta de la Pasión Calatrava de Ciudad Real es el único evento que agrupa a una decena de localidades. Consiguen 100.000 visitantes por estas fechas, atraídos, entre otras cosas, por las compañías de soldados romanos, los armaos, que no solo desfilan en las procesiones, también hacen vistosas danzas en las mañanas del jueves y el viernes santo, como la del caracol en Almagro o la de la estrella en Bolaños. Algo digno de conocer, sin duda, en estas fechas.
La muerte de Johan Cruyff sigue dejando reacciones en todos los ámbitos, también en el mundo de la política, con mensajes de Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez, de Albert Rivera. Mientras tanto, en lo deportivo, el Barça va planeando su adiós a su leyenda, a su mito, Guillermo Cantabrana.
El FC Barcelona ha publicado esta tarde un comunicado oficial dando el pésame a su familia y donde se elogia la figura de Johan Cruyff dentro del equipo azulgrana. Además, desde el equipo catalán se planea abrir un espacio para homenajear la leyenda holandesa. José Luis Gil, COPE Barcelona.
Sí, a la espera de conocer más detalles sobre lo que será el funeral por Johan Cruyff, mientras su hijo Jordi vuela destino a Barcelona desde Tel Aviv, el Barcelona y el barcelonismo se prepara para un último adiós a su mito y su leyenda Johan Cruyff. Será a través de un espacio memorial similar al que se montara, tal y como sucediera después del fallecimiento de Tito Vilanova, donde la afición del FC Barcelona, el barcelonismo y todos los aficionados al fútbol en general podrán dejar su último adiós a Johan Cruyff. Mientras tanto, en declaraciones a los medios del club, el presidente barcelonista Josep Maria Bartomeu glosaba una vez más la figura del ex técnico holandés.
En estos días, en estos momentos, lo decimos siempre, las gracias que se le han dado a Johan siempre por parte de la gente. Son las gracias porque nos trajo una modernidad, nos transformó, hizo cambios, una nueva filosofía del fútbol. Ha sido un maestro para una generación que conoció el fútbol a través de él como jugador y entrenador. El Barça actual no se entendería sin la figura de Johan Cruyff.
Por último, esta tarde la selección española de fútbol juega a las 9:45 un partido amistoso contra Italia. El encuentro se podrá seguir aquí en la cadena COPE a partir de las 8:30 en tiempo de juego.
En 23 minutos actualizamos la información. Ahora nos vamos directos hacia las afueras de Roma.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos directos a Roma y vamos a entrar en un centro de refugiados que se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad, de la capital romana. Es el mayor centro de refugiados que hay en la periferia de Roma. Ahí llegan fundamentalmente refugiados, muchos de ellos musulmanes, que han conseguido llegar a Europa huyendo de las guerras que sacuden África, Oriente, de la pobreza, huyendo del yihadismo, huyendo del terrorismo radical. La mayor parte de los que están ahí ha escapado de Eritrea, un país que lleva décadas, si no en guerra, soportando una dictadura terrible, conocido Eritrea como la Corea del Norte de África. Por eso ya te puedes hacer una idea de cómo están las cosas allí desde hace décadas. También hay gente de Mali, de Nigeria, de Gambia, Senegal, Pakistán e incluso de Bangladesh. Un camino que no ha sido para ellos ni fácil, ni corto, ni barato, que de eso ya se encargan de todo las mafias. En ese centro está ahora mismo el Papa Francisco. Es la primera vez que un papa celebra los oficios del Jueves Santo, conmemorando la última cena, fuera de Roma. Y precisamente por ser ese lugar un centro de refugiados, el Papa está llamando la atención sobre la mayor crisis de refugiados que vive Europa tras la Segunda Guerra Mundial, la mayor crisis de refugiados que vive el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, con más de 50 millones de personas fuera de sus hogares. En ese centro de refugiados es donde está sonando lo que estás escuchando ahora mismo. Lo está siguiendo bien de cerca la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, que es Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Oye, pues nos sí, llega el sonido, ponle imagen.
Y aquí aguantando las lágrimas todos, porque, bueno, no todos. Está siendo realmente, bueno, pues una contracatequesis, ¿no? Una contrarréplica, un aldabonazo después de lo que llevamos viendo y sufriendo toda la semana. El Papa ha lavado los pies a 12 personas, pero no sabes cómo ha sido hace apenas unos minutos el momento de la paz. Daos fraternalmente la paz, ha dicho el Papa, y a veces ocurre, Enrique. Y hemos visto abrazos, apretones de manos, lágrimas, sonrisas, caricias, perdones. Y aquí tenemos a 900 refugiados que no saben qué va a ser de su vida, porque, como bien decías, vienen de todos esos países y están esperando a ver qué les dicen. No saben, no tienen ninguna certeza. Guinea Ecuatorial, India, Irak, Liberia, Mali, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, República Centroafricana, así hasta 26 nacionalidades. A los 892, hoy les ha llegado un regalo, porque antes de venir el Papa, ha mandado 892 regalos. Huevos de Pascua, camisetas de fútbol, cosas que tenía él en el Vaticano, de las
todo, ¿no?,
tantísimas que le traen. Todos ellos, estos que hoy están aquí, muchos menores de edad, muchos niños, también recién nacidos, han recibido un regalo de parte del Papa. A 12 de ellos les ha lavado los pies, 11 refugiados y una chica, una italiana, que es trabajadora de este centro. Como decías, el mayor de esta provincia, uno de los más grandes de Italia, donde 900 personas esperan, no saben cuánto tiempo y ni siquiera saben a qué tipo de respuesta tienen que...
No, porque más o menos el tiempo de espera... la semana pasada hacíamos un programa desde Catania, en Sicilia, con los refugiados. Visitábamos también algunos de los centros y hablábamos con Expósito y hablábamos con algunos de los refugiados. Y claro, ellos llegan y una vez que están ahí, se abre un expediente. Y ese expediente puede durar 6 meses en caso de que seas aceptado. En caso de que no te acepten, que no acepten que te quedes en el país o que se decida la devolución o que no te puedan devolver a tu país de origen porque no hay convenio de devolución, pues lo que pasa en ese momento, 6 meses, te dicen no, tienes que irte. Entonces tú recurres, porque tienes derecho a un abogado, y recurres. Y el proceso se puede prolongar hasta 2 años. E incluso superados los 2 años, pasa exactamente igual en España, ¿eh? Superados los 2 años, acaba ese proceso legal, y entonces, si no hay convenio de devolución a tu país de origen, a ti te dejan en la calle. Sin papeles, sin derechos, sin asistencia, más allá de la de Cáritas y otras ONGs. Eso está pasando en Italia, está pasando en España y está pasando ahí mismo en ese centro que estás viendo.
Sí, por eso esta asociación que se ocupa de este centro de Castelnuovo di Porto, la asociación se llama Auxilium y básicamente su trabajo es tan difícil y tan sencillo como acompañarles en este proceso, darles una acogida, una estructura. Ellos abrieron, es una cooperativa que abrió en abril de 2014, este centro concretamente, hay 114 personas de esta asociación de Auxilium que trabajan aquí y no tienen nada más que darles al menos una esperanza. Ya, por desgracia, no es una cuestión de hambre o de frío, es el futuro, que ni siquiera saben a quién preguntar o a quién acudir. El Papa lo ha dicho muy claro en la homilía. Estamos aquí, somos hermanos, tenemos distintas culturas, distintas religiones, pero todos queremos vivir en paz. Hace 3 días, ese gesto, decía el Papa, no ha querido decir la palabra Bruselas ni terrorismo, ese gesto, decía el Papa, es como el de Judas. Detrás de Judas había otros que le dieron el dinero para que prendiera a Jesús. Pues detrás del atentado están los fabricantes, los traficantes de armas que quieren la sangre y no la paz. Por eso te decía, ese momento de la Eucaristía en el que el Papa invitaba a darse la paz ha sido casi como un consuelo universal, ¿no?, entre todos y también los trabajadores del centro, donde hemos visto a la gente derrumbarse. Es curioso, los inmigrantes, pobrecillos, ¿no?, por motivos evidentes, aguanta mejor las lágrimas, son más duros, son más recios, pero las madres que estaban sentadas, a quien el Papa les ha lavado los pies, se derrumbaban. Todos querían tocarle, ahí ya lo hemos contado mil veces, ¿no? Varios musulmanes, cristianas coptas, pero decían esta mañana, antes de que llegara el Papa, es que este Papa es de todos, no es de los cristianos, no es de los musulmanes, este es el Papa de todos, y así lo están viviendo.
Y con él están viviéndolo y con él lo están celebrando en esta misa, en este centro de refugiados a 30 kilómetros de Roma. Mil gracias por traernos el sonido y por contárnoslo, Paloma.
Seguimos, un abrazo.
Es la los oficios, para entendernos, los oficios del Jueves Santo, es la cena, la misa de la Cena del Señor, la misa del Jueves Santo que está celebrando el Papa allí, en este centro de refugiados, y aquí, muy cerquita, hay quien se está preparando también para presidir su propia ceremonia. En este caso será en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. Y me refiero a José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y colaborador de la tarde. José Ignacio, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en los preparativos, ¿no? Imagino, porque arranca a las 7.
Exactamente, y además van a ser retransmitidos por COPE en esta ocasión.
Señor, tenemos un momento de información y a continuación todo suyo.
Pues sí, pues para nosotros también es un honor, pues el que podamos compartir con todos vosotros nuestra celebración de Semana Santa en esta Catedral del Buen Pastor. Y bueno, pues la verdad es que nosotros también estamos siguiendo de cerca estos gestos del Papa, porque estamos en un mundo globalizado. De esa globalización se desprenden cosas pues bastante negativas, pero también se desprenden cosas positivas, ¿no? También se globaliza la caridad. O sea, yo creo que también hay una capacidad de compartir lo que ocurre en todo el mundo, haciéndonos más sensibles. O sea, este mundo de globalización es también una manera de despertar conciencias dormidas, despertarnos de nuestro letargo y entender que no podemos plantearnos pues una felicidad metidos en una burbujita cada uno, ¿no?
Desde luego. Y el gesto del Papa es inequívoco, eligiendo este año a 12 refugiados para el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies que, por cierto, aprovechamos, José Ignacio, para aclarar que es algo muy habitual en la habitual, que forma parte de la ceremonia del Jueves Santo. Lo digo porque hay quien está contando por ahí, va a lavar los pies, es algo excepcional. No, es, en la ceremonia, los oficios del Jueves Santo,
sí.
El sacerdote, el oficiante, lava los pies a 12 personas.
Sí. Es que yo, de hecho, una cosa que estoy diciendo de vez en cuando es que ha tenido que llegar el Papa Francisco para que muchos se enteren de lo que hacían los papas anteriores.
A ver, es que por eso lo digo hoy también, porque me estoy dando cuenta de quién está diciendo, no, es un hecho histórico, el Papa lava los pies. Ah, digo, no, el Papa y cualquier sacerdote hoy, sí, en la ceremonia que oficia en su parroquia, en su iglesia.
Pero es así, es que a veces estamos en un contexto cultural en el que lo que no tiene un impacto mediático no existe, no ha existido, y no es cierto, ¿no? Pero bueno, por eso también, bendito sea Dios, ¿no?, que el Papa Francisco ha podido, pues por un carisma especial que le ha dado la Providencia, pues es que se ha podido meter pues el prime time de los telediarios, que eso es un pequeño milagro, ¿no?
Sí, ¿a quién va a lavar los pies usted?
Bueno, pues también a 12 personas que hemos elegido en el entorno nuestro de la parroquia, y bueno, pues hemos querido elegirlas también entre las personas con las que habitualmente nos cruzamos. Porque vamos a decir una cosa, estamos en el Día del Amor Fraterno, y es muy importante recordar que a veces nos puede llegar a ser más fácil sentir caridad y cariño y compasión hacia el que está lejos que al que está muy cerca de nosotros, porque tenemos filias, tenemos fobias.
Y es más fácil.
Claro, exactamente, ¿no? Convivimos con personas que nos caen bien, nos caen mal. También es importante que este gesto del lavatorio de los pies nos reconcilie con la caridad comenzando por casa, porque a veces nos cuesta más, ¿no?, la caridad con el que tengo al lado en la oficina, con mi primo, que con el que tengo un problemilla, tengo un roce, etcétera, 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 ¿no? La vecina con la que te dio un problema, o sea, también es cierto que estamos llamados al Día del Amor Fraterno, al Día de la Caridad. La caridad, pues fíjate, la palabra prójimo significa próximo, o sea, como su propio nombre indica, ¿no?, como la etimología indica. Ojo, porque claro que tenemos que abrirnos a la solidaridad con lo que ocurre en todo el mundo, pero sin que eso sea una excusa para minusvalorar, para desatender a lo que tenemos al ladito de mi casa, porque o en mi propia familia.
Sí, pero eso te exige un compromiso más firme. No un compromiso de boquilla como puede ser el de una solidaridad a distancia, sino que cuando es la persona a la que tienes al lado, entonces tienes que actuar.
Sí. Mira, aquí en euskera existe un refrán, que dice, ¿no?, bueno, traducido al castellano, dice: en casa, en la calle soy paloma y en casa soy lobo. Puede ocurrir eso, ¿no?, que uno de cara afuera pues ahí exprese pues una imagen de sí misma solidaria, etcétera, pero luego con los que está día a día con ellos pues no hay quien la aguante, ¿no? Entonces ojito con eso. Ojito, este Jueves Santo está bien, ¿no?, que este gesto del Santo Padre de limpiar los pies a los que vienen de lejos, pero me parece muy importante que limpiemos los pies al que tenemos al lado nuestro. No vaya a ser que la cercanía sea una excusa, porque donde hay confianza da asco, ¿no?
Sí, total. Bueno, en menos de una hora, a partir de las 7, José Ignacio Munilla presidiendo la misa del Jueves Santo en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, que vamos a poder seguir aquí en directo en COPE. Y mañana Viernes Santo, tiene un Vía Crucis en San Sebastián por la paz y la reconciliación, la tradicional subida al Monte Urgull de San Sebastián, que se realiza el Viernes Santo. Va a ser muy especial, porque creo que está usted trabajando para que acudan víctimas del terrorismo y también para que estén presentes personas que hayan participado de ese terrorismo, de esa violencia, y que haya mostrado su arrepentimiento.
Sí, no queremos hacerlo mostrando a los medios de comunicación rostros ni nombres concretos. Queremos hacerlo pues de una manera, digamos, anónima, porque creo que estas cosas tienen valor en la medida en que se hacen ante Dios y no se hacen ante los demás. Pero sí, queremos que sea en este año jubilar un jubileo, o sea, un gesto de reconciliación. Yo mañana publicaré también un artículo con el título, bueno, Vía Crucis de la Reconciliación, subrayando un texto de la primera carta a los colosenses en la que dice, nos reconcilió con su sangre. O sea, creemos que la sangre de Cristo es aquella que nos da la capacidad, primero, de arrepentirnos profundamente, ¿no?, por el daño que hemos cometido al prójimo, qué decir del terrorismo, y también la que nos da la capacidad de ser capaz de otorgar el perdón a los que nos han hecho daño, ¿no? O sea, creo que solamente el milagro de la cruz de Cristo es capaz, ¿no?, de restañar ciertas heridas, y es lo que queremos.
Tan profundas, ¿no? Porque estamos hablando de heridas profundísimas, estamos hablando de vidas.
De vidas humanas, ¿no? Claro. O sea, yo creo que solamente Jesucristo puede hacer ese milagro, ¿eh? El milagro del profundo arrepentimiento de un corazón y de la capacidad de alguien de otorgar el perdón gratuitamente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos disponemos a hacer. Creo que también hablar del jubileo de la misericordia en nuestro contexto de San Sebastián, en el que han muerto tantísimos cientos de personas fruto del terrorismo, si no incidiésemos en eso, creo que sería hablar en abstracto, ¿eh? O sea, creo que el Evangelio no tiene que ser abstracto, sino que tiene que encarnarse en las situaciones en las que acontece, ¿no? Y por eso nos disponemos a hacer ese gesto.
Pues enhorabuena por la iniciativa, porque tiene que ser complicado y no todo el mundo lo entenderá, ¿no?
Sí, bueno, nosotros creo que lo hacemos desde nuestra perspectiva explícitamente cristiana, es nuestro terreno, no queremos meternos en otro tipo de terrenos que entran ya en percepciones políticas en las que a nosotros no nos corresponde, ¿eh? Y bueno, pues esta es nuestra palabra, ¿no? Yo sé que desde el campo político pues se habla pues de el reconocimiento del mal causado, el diálogo. Bueno, a ver, nuestro lenguaje es otro. Nuestro lenguaje es el arrepentimiento, la petición de perdón. O sea, este es nuestro lenguaje. Creo que es lo que verdaderamente es capaz de cambiar un problema tan profundo.
Le envío un abrazo muy fuerte. Venga, José Ignacio, un saludo y le escucho dentro de 40 minutos. Pues no es por meterle prisa, pero 40 minutillos.
Yo es que lo bueno que tengo es que estoy al lado de la catedral, ¿sabes?
Un abrazo muy fuerte. Venga, buena Semana Santa y feliz Pascua.
Hasta ahora.
José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, en 40 minutos los oficios, los podrás escuchar aquí en directo en la cadena COPE. Tendremos a las 7:06 en Canarias información, la última hora con Marta Ruiz y el equipo de La Linterna, y a continuación José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, presidiendo la celebración, la misa de la Cena del Señor en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. Y mañana es cuando tendrá lugar ese Vía Crucis por la Paz y la Reconciliación, la tradicional subida al Monte Urgull de San Sebastián, convertida en Vía Crucis, en el que van a participar, está trabajando para que acudan víctimas del terrorismo de ETA y también para que haya personas que hayan participado en esas acciones, terroristas, que lo fueron en su momento, que han mostrado su arrepentimiento, que han pedido perdón y quiere que estén juntos en este Vía Crucis. A ver qué nos contáis vosotros ahora.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te mueves estos días? Llévanos en tu móvil.
Vive la Semana Santa desde Roma.
Estamos aquí en el Coliseo, todo
desde Sevilla.
El primero de los pasos de la Hermandad de la Macarena, el
Ministerio. Desde Ávila, desde Valladolid.
Plaza Mayor de Valladolid, donde se pronunciará ese sermón de las siete
Semana palabras. Santa en España y en COPE. Y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
¿Dudas, papeleos, decisiones, riesgos? A la hora de hacer negocios en el exterior, los problemas pueden hacer que se quede a medio camino. Cuente con los mejores para llegar más lejos. Bankia le ofrece Go Export, una iniciativa completa y personalizada para hacer crecer su negocio internacional. Infórmese en su oficina Bankia o en empresas.bankia.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-207010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Porque te quiero a morir si no estoy contigo. No puedo respirar, me duele no estar vivo. Y
Siempre cada tarde, en la tarde de COPE, en la tarde de Ángel Expósito, estamos Estel o no Estel, que en este caso está descansando, y estamos aquí, entre otros, Enrique Cacampo, servidor, y Alicia Ramírez.
Hola, ¿qué tal?
Servidora también. Uh-huh. Estamos muy pendientes de lo que nos contáis en vuestros mensajes a través de redes sociales, a través de WhatsApp. ¿Qué es lo que nos están contando ahora, Alicia?
Pues siguen recordando la figura de Johan Cruyff. Pere nos dice: yo vi jugar a Cruyff, le vi entrenar, pero sobre todo le vi cambiar la historia de mi equipo. Descanse en paz. Ángel, efectivamente, Cruyff ha sido el único gran jugador que ha triunfado como entrenador. Lo hizo porque, además de saber de fútbol, era un hombre independiente que sabía que en los palcos nadie sabe de fútbol. Luis, la imagen que tengo de Cruyff es la del chupachups en los banquillos tras sus problemas cardíacos. Hizo mucho bien cuando se implicó en la lucha contra el tabaco, y eso también hay que reconocérselo.
Y luego hemos metido la pata en una cosa que hemos dicho, y también hay mensajes acerca de eso, ¿no?
Exactamente. Hemos, no, te lo agradezco, pero he metido la pata.
Somos un equipo, bueno, hemos.
Yo he asegurado con toda mi fuerza
y
convicción.
Yo decía muy seguro de mí mismo que hoy es fiesta en toda España menos en Cataluña. Ella decía que en toda España fiesta menos en Cataluña y Valencia.
Y en Valencia, sí, pues no. Los oyentes nos envían y nos corrigen muy bien qué hacen. En Valencia sí es festivo. Vale, lo siento.
Yo, si lo dice una valenciana, pues tampoco voy a llevarla.
Pues yo es que he hablado con...
Se habrá pasado a mí.
He hablado con conocidos que estaban trabajando, pero bueno, sería como nosotros.
Ya veo por aquí mensajes también.
Sí, vale.
Hombre, hay mucha gente que trabaja en un festivo.
Es cierto.
Claro, hay cosas que no pueden parar. Mira, por ejemplo, hay un señor que se hace pasar por el exfutbolista del Real Madrid, Flavio Conceição, que este me parece que los festivos es cuando más trabaja intentando estafar a quien se le ponga por medio.
Pues tienes mucha razón, Enrique. Mira, el tipo se presentaba, como decías,
gracias,
como...
Alicia.
De nada, Enrique, digo, de nuevo. Se presentaba como el jugador del Real Madrid y el que jugó también en el Deportivo hace años, y lo que quería era sacar dinero a personajes conocidos. Lo intentó con la dueña de una famosa tienda de lámparas y le pidió atención a tarjeta de crédito para pagar una cena en la que estaban otros VIPs muy conocidos de la sociedad madrileña.
Esto es lo normal, ¿no?
Lo normal.
Vamos a cenar y, Alicia, déjame tu tarjeta de crédito para pagar.
Y yo digo, mira este tipo qué majo.
Algo pasa.
Bueno, a continuación no dudo en saludar y presentarse a muchos famosos durante un acto de un prestigioso diseñador y... Además, estuvo charlando un buen rato con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Al principio, Enrique, nadie dudó porque, aunque le veía muy cambiado, pensaron que la gente cambia de aspecto con los años. Así que, bueno.
Sí, es verdad que la gente cambia de aspecto por los años. Y tampoco, a ver, a Flavio Conceição tampoco es que... Yo no soy muy futbolero, tampoco es que le pongamos cara a cualquiera de nosotros ahora mismo, ¿no?
Yo no se la ponía, la verdad.
O sea, no es Cruyff, yo qué sé, o Pelé, o Maradona, ¿no?
Claro.
Y en este caso se ha ido aprovechando el pollo de esto, ¿no?
De esta cosa, sí. Bueno, aunque al final, como la gente rumoreaba, tuvo que salir por patas porque parece que se dieron cuenta.
Historias y mensajes los vuestros en las redes sociales. Para escribirnos a través de Twitter, ¿qué hay que hacer?
Pues hay que enviar un mensaje a @expositocope.
¿Facebook?
Pues facebook.com/latardecope.
Ajá. ¿Y luego para enviarnos un mensaje de voz vía WhatsApp?
Pues al teléfono del programa, al 607-150602.
En un momento te vamos a contar los estrenos que llegan al cine con nuestro experto, con Juan Orellana, con Batman, con Superman, con una peli histórica. Y hablando de cosas históricas, nos iremos en directo hasta Cuba, que llegan los Rolling Stones.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Me están criticando en Internet.
Están acosando a mi hija en las redes sociales.
Mi mujer se quiere separar.
Tranquilo, que no te quiten el sueño. Confía en los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. Llama al 902-100-140 y duerme tranquilo. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas, detenemos un plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. En la tarde de COPE a esta hora actualizamos la información. Los ministros del Interior piden avanzar en información de inteligencia tras los atentados de Bruselas. Ángela Sánchez.
Los 28 se han mostrado a favor de intercambiar información y de aplicar las decisiones de lucha antiterrorista que están sobre la mesa. Alemania, por ejemplo, pide cambios legales para combinar las bases de datos de migración y extranjería. Por su parte, Francia insiste en crear un registro de datos de pasajeros.
El Papa culpa a los fabricantes de armas de atentados como los de Bruselas.
El Santo Padre ha remetido contra los traficantes que dice quieren sangre y guerra y no paz y fraternidad. Declaraciones de Francisco ante 1,000 refugiados, la mayoría musulmanes, y los trabajadores de un centro de acogida en Roma. Aquí ha lavado los pies a 12 refugiados.
Se mantiene el apoyo de los británicos a que el Reino Unido continúe en la Unión Europea.
Así lo refleja el último sondeo publicado. Un 46% está a favor de seguir en la Unión frente a un 35% que opina lo contrario. Se mantiene el respaldo, pero cae 2 puntos respecto al sondeo del pasado mes. La encuesta se llevó a cabo antes de los atentados del martes de Bruselas.
2 fallecidos al volcar un turismo en una acequia en Dueñas, en Palencia.
La Guardia Civil ha identificado a una de las víctimas, un hombre de 45 años, y los bomberos han rescatado a una segunda persona también fallecida que viajaba con él dentro del vehículo. A esta hora continúan los trabajos para sacar el turismo del agua y se desconoce si pudiera haber más personas dentro del vehículo.
Se va sin pagar el peaje y le sorprenden poco después con más de 5 kilos de hachís.
Ha ocurrido en la AP8 en Oiarzun, en Guipúzcoa. El joven de 22 años fue detenido poco después de que golpeara con su turismo la barrera del peaje y se marchara sin pagar.
El tío se lo llevó por delante entonces.
Sí.
El tío coge, llega al peaje, acelera, se lleva la barrera, tira.
Y luego lo pillan.
Y luego lo pillan.
Cargadito.
Es tonto. Si se hubiera parado y hubiera pagado el peaje, no le hubiera perseguido.
Ahí está la gracia.
Y hubiera podido hacer su tráfico y sus cosas.
Si hubiera pagado, le hubiera salido mejor.
De verdad. ¿Cómo están algunas cabezas, eh? Qué barbaridad. Gracias, Ángela.
Que vaya bien.
Actualizamos la información en 28 minutos aquí en COPE. Por aquí va la actualidad de este día, todas estas noticias y también el nombre propio del día, ya lo sabes, venimos contándolo desde la 1:30 de la tarde, la muerte de Johan Cruyff a causa de un cáncer de pulmón, el que fuera jugador y entrenador, entre otros, del Fútbol Club Barcelona.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena Semana Santa, tenemos por delante un fin de semana largo que a más de uno le va a llevar al cine, así que ¿qué te parece si descubrimos qué pinta tienen los estrenos que acaban de llegar y si lo hacemos con Juan Orellana, que es el crítico de cine de la tarde? Hola, Juan.
Hola, buenas tardes.
¿Verdad que se trabaja en Jueves Santo?
Sí, algunos trabajamos, desde luego.
Las vacaciones bien, ¿no?
Las vacaciones bien. Yo es verdad que he tenido mis vacaciones, ¿eh? En Cantabria no he visto el sol, pero me lo he pasado muy bien.
Pues mira, una cosa por la otra. Estrenos de este fin de semana. Primer destino, Jerusalén. Un centurión romano recibe el encargo de localizar el cuerpo desaparecido de Jesús de Nazaret. La película se llama Resucitado.
El nazareno dijo que resucitaría a los 3 días. Perderás la paz y el orden si eso se cumple.
Su tumba está vacía.
Estás buscando algo que nunca encontrarás. Abre el corazón y lo verás.
Bueno, Resucitado.
Pues sí, como has contado muy bien, es una película que por un lado es bíblica, pero por otro lado es una ficción. Se parece a otra que dirigió hace muchos años Damiano Damiani, porque inventa una figura que es menos que un centurión, o más, no lo sé, un tribuno. Yo ya no me acuerdo de las jerarquías romanas. Al que Pilatos le encarga, digamos, en lenguaje moderno, el sistema de seguridad en torno al proceso y la crucifixión de Cristo, uh-huh, para que no haya tumultos.
El dispositivo
y tal
de seguridad.
Exacto.
¿No?
Que diríamos, entonces él es el jefe de seguridad. Uh-huh. Entonces allí, pues él está allí controlando, etcétera. Él es el que impide que le partan las piernas y, por tanto, en vez de eso le dan la lanza en el costado. Uh-huh. El supervisa cuando viene José de Arimatea, que se quiere llevar el cuerpo, lo entierran, pone ahí dos soldados a vigilar por la noche para que no haya conflicto, y el problema viene cuando a la mañana siguiente no está.
Sorpresa.
Y entonces, bueno, pues le encarga a Pilatos, que tiene un cabreo impresionante, porque además, otra ficción, supongo, va a visitar César las provincias y quiere encontrar aquello en orden. Y entonces empieza una investigación muy policial, con interrogatorios. Él busca discípulos, entre los que está María Botto, que hace de María Magdalena. Uh-huh. No es la única española del equipo, porque la música es de Roque Baños.
La película es estadounidense, ¿no?
Sí. Uh-huh. Pero tenemos estos dos españoles, Roque Baños y María Botto. Y bueno, pues este tribuno acaba yendo a visitar a una reunión de los discípulos, dentro de sus pesquisas policiales, y en una de las reuniones está Cristo. Entonces ya se le rompen los esquemas. Pues dice, ¿esto de qué va? Y empieza su camino personal. Es una película que está muy bien hecha, es un peplum, no es una superproducción, es una producción modesta, pero muy bien recreada. El protagonista es Joseph Fiennes, que ha estado en Madrid además presentando la película. Y bueno, pues la película es una...
Fiennes es el de...
Es el hermano de...
¿El de Shakespeare enamorado?
Ese, efectivamente, que es el hermano, uh-huh, del otro Fiennes. Coño, ¿cómo se llama?
Del otro Fiennes.
Del Fiennes famoso. Ralph Fiennes. Uh-huh. Bueno, entonces...
Es el del paciente inglés, ¿no?
Exacto. Bueno, y el de tantas otras, el de la lista Schindler, y bueno. Y entonces, bueno, la película lo que hace es presentar el hecho de la resolución como un hecho histórico, indiscutible, y a partir de eso monta una trama muy bonita, los papeles de los primeros apóstoles, bueno, tampoco voy a contar todo, pero está muy bien. Hacía muchos años que no se estrenaba una película de Semana Santa en Semana Santa.
Vale la pena, sí. Vale la pena.
Está
a
bien
ver,
hecha.
A ver si esta otra, que es la que más ruido está haciendo, también vale la pena. Dos de los grandes superhéroes juntos en la misma película, Batman versus Superman, El amanecer de la justicia.
Ese murciélago justiciero ha impuesto el reinado del terror.
Sé su héroe, Clark. Negro y azul. Dios contra el hombre. El día contra la noche.
Madre mía, ¿algún tópico más? ¿Había algún tópico más?
Bueno, yo creo que...
¿Algún tópico en la sala? Pues barbaridad, todos, ¿eh?
Todos, pero bueno, eso es lo que buscan los seguidores de estos cómics. Yo creo que aquí se busca lo que han hecho los de la Marvel, que es ir reuniendo a los héroes, a los superhéroes de DC Comics, y acabar haciendo igual que ha hecho Marvel, ¿no? Pues todos juntos, ¿no? Y aquí ya juntaba a estos dos principales. A ver, aquí es una película muy de fans, ¿no? Los fans de estos dos superhéroes, o de uno de ellos por lo menos, la película no la han despreciado, pero no les ha entusiasmado. Ya. Quizá la clave está en que el tono es muy oscuro, como últimamente está de moda. No hay humor en la película, es todo muy serio, muy tremendo, ¿no? Y los personajes, bueno, pues son muy muy dramáticos, ¿no?
Batman sin humor sí que se puede entender, alguna hemos tenido, pero Superman sin alguna gota de humor...
No, aquí no hay.
No, ¿verdad? Yo no recuerdo. Y claro, aquí tienes a los dos juntos y sin humor.
Sin humor. Y luego hay el malo, Lex Luthor, que lo interpreta Jesse Eisenberg, se parece demasiado al Joker, es un tío muy pirado, muy caricaturizado, muy pasado de rosca,
histriónico,
¿no? Sí, es el que trata de enfrentarles a ellos dos, ¿no? Y luego el contexto social es muy curioso, porque están puestos en cuestión los superhéroes. Hay que ponerles límites, hasta dónde se debe permitir que un superhéroe haga lo que quiere. Eso está de fondo en toda la película, ¿no? Como un elemento más moderno, ¿no? De control de los
eso lo habíamos visto en Spider-Man, ¿no? Alguna
sí,
vez
que algo sí que, de eso, efectivamente.
Sí que había,
bueno,
¿no?
Y si quieres también en los superhéroes... ¿Cómo se llamaban?
Los Cuatro Fantásticos.
Los de Pixar. Los superhéroes.
Sí, Los Increíbles.
Los Increíbles.
Los Increíbles, pues, la familia era fantástica.
También
bueno,
estaba
los
ese
Increíbles
tema
desactivaban a los superhéroes.
Por eso. O sea, que es un tema que ya estaba ahí presente.
Desactivaban a los superhéroes,
¿no?
Porque podían, como iban a toda velocidad por la vida, provocaban accidentes. Y entonces decían ya,
bueno,
desactivaban a los superhéroes.
Aquí imagínate, vamos a ver destrucción de ciudades,
todo,
unos efectos especiales increíbles.
Apocalipsis.
Henry Cavill y Ben Affleck son los que dan vida a estos dos personajes. Y bueno, y en el reparto tenemos a Laurence Fishburne, a Jeremy Irons, a Amy Adams, es decir, es un reparto de estrellas. Pero bueno, yo creo que va a hacer el taquillazo, indudablemente, luego los blogs discutirán los distintos fans del tal, pero yo creo que va a dar el pelotazo de la Semana Santa, sin ninguna duda.
Tenemos cine, este es más discreto, hace menos ruido, es cine japonés con lío de familia, se llama Nuestra Hermana Pequeña.
Fuiste tú quien cuidó de papá durante su enfermedad, ¿verdad?
Ya sé que es tu hermana pequeña, pero también es la hija de la mujer que destruyó tu familia.
Siento mucho lo que hizo mi madre.
Bueno, todos los que no van a ir a ver Batman y Superman irán a ver esta, porque es para el público justo diferente. Uh-huh. Es la última película de un director que nos da todos los años alegrías, desde hace unos cuantos, que es Hirozaku Koreeda, que es un director que cuenta historias absolutamente cotidianas, familiares, muy reales, pero de una forma tan atractiva y tan entrañable que sus películas son un gusto. Si a mí me preguntas, pero ¿qué pasa realmente en esta película? Pues realmente no pasa nada extraordinario. Y es maravillosa. Son tres hermanas jovencitas que, bueno, pues su padre se largó con otra mujer cuando era un joven, cuando eran pequeñas, las dejó y se fue con otra y ahora ha muerto. Entonces han ido al funeral. Y allí han conocido a una chica mucho más pequeña que es la hija de ese nuevo matrimonio, ¿no? Que se queda sola y la invitan a irse a vivir con ellas. Y entonces es la historia de cómo aceptan a esta hermanastra, podríamos decir, la hermanastra, y cómo la relación con ellas les ayuda a reconciliarse con su padre. Todo esto contado en dos horas, con vida muy cotidiana, con una música preciosa, muy agradable de ver.
Agradable.
Muy agradable de ver. Es una película muy recomendable para el que busque lo que no va a encontrar uh-huh. en Batman y Superman.
Batman y Superman, El Amanecer de la Justicia.
Eso es, que es un título mucho más largo, ¿no?
Y luego teníamos también Resucitado, que tiene su punto, Nuestra Hermana Pequeña, la que nos acaba de contar Juan, cine japonés. Y luego tenemos 14 años después de la primera... 14 años después llega la secuela, Mi Gran Boda Griega 2.
Hace mucho tiempo tuve una gran boda griega. Mi hija se ha hecho mayor.
Esta familia no para de meterse en mi vida.
¿Quién dice que una mujer debe estar casada?
Toda nuestra vida.
¡Habrá boda!
Bueno,
pone cara Juan de bueno.
A ver,
sí, de
a mí
bueno,
me encantó
bueno.
La primera.
No la he visto.
Pues yo me lo pasé muy bien porque era una de las primeras películas que probaron esta fórmula que está tan de moda del contraste de culturas. Uh-huh. Bienvenidos al norte, bienvenidos al sur. En el fondo, lo de ocho apellidos vascos, catalanes, todos tienen esta fórmula. Y esta es una de las primeras que contó con esto, ¿no? Era el contraste entre la cultura tradicional griega. Y un americano, creo que era muy occidental, que quiere casarse con esta, y es el contraste, ¿no? Y era muy divertida. Bueno, pues ahora, como tú has dicho, 14 años después, el mismo director, Kirk Jones, con los mismos actores, Nia Vardalos y John Corbett, pues volvemos a esta familia, que ya tienen una hija adolescente que está en plena tontería, y además una trama muy sacada de... Bueno, me parece un poquito extraña, ¿no? En la que descubren que los padres de Nia Vardalos, pues resulta que el cura se lo olvidó firmar y que entonces no están
que
del
no
están todo casados.
Ajá.
Es que hay que volver a casarlos. Y el señor dice, pues a lo mejor no me interesa. Después de no sé cuántos llevarán 50 años casados, ¿no? A mí me ha parecido muy decepcionante y sobre todo innecesaria, porque no aporta nada, no mejora nada aquella primera entrega. Es como intentar estirar un chicle, pero sin mucho sentido.
14 años. Si ella ha llegado 14 años después, que tampoco era muy necesaria la segunda.
Ya, pero ¿verdad? Acuérdate aquellas de Spencer Tracy, de el padre es abuelo, el padre de la novia. Bueno, pues... Uh-huh. Las dos tenían su aquel, estaban muy bien, pero aquí ha fallado. Yo creo que la fórmula de la secuela aquí no le ha funcionado.
Bueno, pues Gran Boda Griega 2, poquito. Sí, señor, mil gracias.
A ti, por favor.
Ahora, hay otro espectáculo también. Este nos pilla un poquito más lejos, pero nos vamos a acercar. Así que si te quieres venir, es espectáculo histórico en apenas 24 horas en La Habana, Cuba.
¡Hola, Cuba! Estamos muy felices de tocar para ustedes. Hemos tocado en muchos lugares increíbles, pero este concierto en La Habana será histórico para nosotros. Gracias por darnos la bienvenida a su hermoso país.
¿Eh? Mick Jagger. Ese es el mensaje de Mick Jagger, dando las gracias y... Bueno, agradeciendo fundamentalmente la bienvenida de los cubanos para el concierto que va a tener lugar en la ciudad deportiva de La Habana en apenas 24 horas.
Las cosas cambian en Cuba.
Fíjate, sí, a ver si ahora cambian las importantes también, sí. Que son las libertades y los derechos humanos. Que ahí no se mueve absolutamente nada en libertades y en derechos humanos. Bueno, vamos a irnos precisamente hasta allá, Ciudad Deportiva de La Habana, escenario de 80 metros de largo por 56 de ancho que ya está montado y también 10 pantallas gigantes que harán que hasta 400.000 personas puedan ver el concierto desde diferentes puntos de esta zona de La Habana. El aforo del recinto de la ciudad deportiva es de 15.000 personas. Bueno, ahí está en La Habana la enviada especial de COPE a Cuba, María Berza, primero contándonos el viaje de Obama y ahora también esto. María, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a 10 metros del escenario de los Rolling me encuentro precisamente.
¿Y qué está pasando allí ahora mismo? ¿Qué ves?
Pues mira, muchos curiosos viniendo aquí a ver este momento histórico. Hablaba hace unos momentos con un señor de 64 años que era farmacéutico y que dice, le daba coraje, dice, esto lo hubiera disfrutado yo hace 20 años, no puedo entender cómo nos pudieron prohibir la cultura. Y se ha venido exclusivamente a darse toda una vuelta alrededor del escenario porque quería elegir el sitio mejor para colocarse mañana. Dice que quiere venir solo, que lo quiere disfrutar, que posiblemente hasta llore porque me estaba contando, por ejemplo, cómo sintonizaba de repente la radio muy bajita para escuchar esos conciertos de rock que en aquel momento estaba prohibido. Me contaba cómo les prohibían hasta llevar pantalones estrechos, ¿no? Que por la parte de la cinturilla metían una pelota de tenis y si la pelota no caía por los pies había que rajar los pantalones.
No se los
directamente
podían
porque eran demasiado ajustados, no os digo más.
Eso es lo que está pasando ahora mismo allí en La Habana, en Cuba, con María Berza al lado del escenario en el que dentro de 24 horas van a actuar los Rolling Stones. Es un símbolo y es un signo de la apertura, aunque queda lo importante. Lo más importante son los derechos humanos y las libertades fundamentales que los cubanos siguen sin disfrutar. Una vez que ha pasado Barack Obama por la isla, María, ¿hay alguna esperanza más de que esto cambie y de que haya apertura más allá de lo económico? Porque en lo económico se empiezan a mover algunas cosas, pero en los derechos humanos, insisto, seguimos igual que hace 40 años.
Pues mira, esperanzas hay. O sea, todo el mundo estaba contento con la visita de Obama, igual que con lo de los Rolling, ¿no? Al final son símbolos que no, pues, no se lo creían, ¿no? Este señor me decía, si a mí me dicen hace 2 años que iba a venir el presidente de Estados Unidos y lo íbamos a tener en un concierto de rock, dice, me hubiera quedado blanco. Era negro, oscurísimo. No, el señor, y esa impresión la tiene todo el mundo. Están contentos, están esperanzados, pero son muy cautos. O sea, saben que esto no va a ser de la noche a la mañana. Y de hecho ese miedo persiste. Este señor no quería hablar que le grabara y que bueno, pues la cosa me ha costado mucho el poder acceder, guardar la libertad de notas. Hay ese temor todavía a que en cualquier momento pues les puedan decir algo, ¿no? Y también hay un grupo de opositores que lo que estaban diciendo es que estos gestos de alguna manera están apoyando el gobierno de Raúl Castro, ¿no? Dicen que está muy bien, pero que Estados Unidos debería ser más contundente. Esa es la crítica de la disidencia. Pero yo te diría que en resumen es un poco una de cal y una de arena. Hay alegría, pero mucho escepticismo. Dicen hay que darle tiempo al tiempo. Todo el mundo cree que las cosas, que el cambio es imparable, pero desde luego no a la velocidad que la mayoría quisieran.
Oye, María, por último, que estamos en Semana Santa. Cuba es un estado comunista, pero hace unos años empezaron a permitirse algunas manifestaciones religiosas, por la llegada de los papas, por ejemplo, y sí que hay algunas procesiones. ¿Se respira cierto ambiente de Semana Santa?
Nada, el ambiente es absolutamente cero realmente en la ciudad, ¿no? La concesión de que fueran días festivos, primero el día de Navidad y después Viernes Santo, como dices, fue realmente una especie de concesión del gobierno ante las visitas de Papa, de Juan Pablo I, Juan Pablo II en primer lugar y después de Benedicto, ¿no? Pero está muy reducido. Indudablemente las iglesias, por ejemplo, el domingo pasado, pues era Domingo de Ramos y sí había ceremonias, pero son desde luego no ambientes de Semana Santa. A la gente por la calle muchos ni saben que es Viernes Santo y se circunscribe a grupos católicos que sí hacen pequeñas procesiones, hacen misas, pero en un ambiente muy muy limitado.
Desde Cuba, desde La Habana, en pleno centro de la capital, la enviada especial de la cadena COPE, María Berza, un beso y que disfrutes y aproveches este tiempo que te queda allí.
Gracias, un abrazo.
Estamos ya en las redes sociales en busca de historias y también de tus mensajes.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. En COPE nuestros comunicadores siempre están alerta.
Las explosiones en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, al parecer una de ellas, se ha producido en...
Y si ocurre algo, te lo cuentan.
Hay que recordar también que ahora mismo todo el transporte público está cerrado. Que es...
Actualizando los datos minuto a minuto en la antena.
Bélgica ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista y la policía ha difundido la imagen
COPE. En COPE.es y en tu móvil. con el mejor análisis.
Ignacio Cembrero es nuestro analista de cabecera.
Bélgica sea el país de Europa que más yihadistas
en COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos. COPE, estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. Con Verti, calcular el precio de tu seguro es rápido y sencillo. Ahorra en Verti.es.
Estés donde estés, compra ya tu Eurojackpot de la 11, porque este viernes tiene un bote de 75 millones de euros. Recuerda que esta semana hay días festivos, cómpralo hoy mismo. Eurojackpot de la 11, bote de 75 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Toma ya. Redes sociales, nos seguís enviando mensajes contándonos, comentando las cosas que estamos contando en el programa y sobre todo la actualidad de este jueves. Santo Alicia Ramírez.
Pues Enrique Campo nos escribe Roberto y dice: amigo Enrique Campo y compañeros, un cordial saludo desde Costa Rica para confirmar que también acá escuchamos con gran interés
no
el desarrollo.
Costa Rica, mil gracias. ¿Cuándo vamos a ir a Costa Rica a hacer programa?
En cuanto pase algo nos vamos para allá.
Pues vámonos ya.
Anda, que no nos gusta movernos.
Que no pase nada.
A Expósito no le gusta nada moverse.
Nada.
Pues nos decía Roberto que el desarrollo de la programación de COPE, sean noticias, comentarios o entrevistas, que todo lo hacemos muy bien.
Estoy de acuerdo.
Que vuestros oyentes lo valoramos y agradecemos un cordial saludo.
Muchísimas gracias, Roberto. Y lo que no te guste, nos lo dices también, que así aprenderemos y mejoraremos.
Claro que sí. Manuel, ahora mismo estoy en el coche camino de mi pueblo para salir esta noche desfilando junto a mi Virgen. Gracias por hacerme más llevadero el viaje.
Gracias a ti por acompañarnos, Manuel.
Toñi, hoy no trabajo y me he metido en la cocina a hacer torrijas y me estáis entreteniendo mucho esta tarde. Gracias por estar ahí.
Gracias puede ser suficiente, pero una tarterita de torrijas tampoco está de más.
Que las vaya enviando.
Sí.
Jorge, menos mal que no soy el único que trabaja, soy vigilante de seguridad y aquí estoy, solo con la radio puesta. A las 8 acabo el turno, me vais a dejar una horita solo.
Una horita solo, o sea, a partir de las... a partir de las 7 tienes a Marta Ruiz. Sí. O sea, nada, 9 minutos. Marta sí. Ruiz...
Un saludo, que también trabaja, ¿no?
Eso es, con información, que te va a dar la última hora. Y a continuación empieza la programación especial de Semana Santa en COPE. Esto no para nunca.
Fíjate. No para.
Esto no para absolutamente nunca, ya lo creo. Bueno, eso va a ser dentro de 9 minutos. Ahora es momento de ir poniéndole el lazo a este programa de Jueves Santo. John Uriarte.
Pues sí, porque hoy nos hemos enterado, unas poquitas horas antes de empezar la tarde de COPE, de la muerte de una leyenda, de Johan Cruyff. Desde ese momento estamos contando las muchas reacciones del mundo del balón y más allá, porque su figura trasciende al deporte. Pero si hay un lugar donde la noticia impactaba, era la concentración de la selección española.
Todos, no solo los del Barça, estaban afectados. Incluso recordaban la figura de Cruyff, ¿no? Por ejemplo, recordaba Piqué, que es el que cambia la historia del Barça, la historia reciente del Barça. Los más veteranos, Toni Grande, el segundo entrenador de la selección, o Vicente del Bosque, son conscientes de que es un hombre que ha cambiado la historia del fútbol. Es uno de los grandes como jugador. Está Maradona, está Pelé, está Di Stéfano, y siempre entre esos cuatro está Cruyff.
Y hay que subrayar que la selección española cambió la forma de jugar y gracias a eso tenemos Eurocopas.
El tiki-taka, ¿verdad?
Empezó en un rondo en los entrenamientos del Barça. Como seguidor de otro equipo, pues yo la aborrecía por los goles que nos metía, pero le admiraba por su forma de jugar. Y aún más cuando pude conocerle, esto lo puedo contar, mira, durante una cena, tras el homenaje que le brindó el Fútbol Club Barcelona en el año 90...
¿Pudiste estar con él, con Cruyff?
Sí, en el 99. Y descubrí a un hombre más interesante que la mayoría, que hablaba de más cosas que no fueran solamente fútbol. Pero hasta los mitos son humanos y el cáncer pues se lo ha llevado, como decíamos, a los 68 años. Y ha sido en una fecha difícil de olvidar, porque es Jueves Santo. Ese día en que los padres de la Iglesia acostumbran a lavar los pies de otro o de otros para evocar lo que hizo Jesucristo. Pero el Papa Francisco, como siempre, pues ha ido más allá. Y ha sido ante un importante, además, número de refugiados.
A los 892, hoy les ha llegado un regalo, porque antes de venir el Papa, ha mandado 892 regalos. Huevos de Pascua, camisetas de fútbol, cosas que tenía él en el Vaticano,
de las todo, ¿no?
tantísimas que le traen. Todos ellos, muchos niños, también recién nacidos, han recibido un regalo de parte del Papa. A 12 de ellos les ha lavado los pies, 11 refugiados y una chica, una italiana, que es trabajadora de este centro.
Así nos lo contaba nuestra compañera Paloma desde Roma.
Paloma García Ovejero.
García Ovejero, que seguro que además va a seguir contándonos muchas de las cosas que van a pasar, porque, como decías, tenemos una programación especial ahora en Semana Santa aquí en la cadena COPE. Pero seguro que no olvidan este día estas gentes entre las que hemos hablado dentro de su drama que parece no tener fin. Aunque voy a cambiar de tercio porque tenemos la noticia surrealista de la semana. Un tipo de Seattle que decidió subirse a lo alto de una secuoya de 24 metros.
Eso es lo importante, 24 metros de pedazo de
agua. Lo habitual, vamos. Y no hubo forma de que bajara. No se sabía por qué había subido, pero no quería bajar. Y eso que probaron de todo.
Estaba a 24 metros de altura, ¿eh? Estaba poniendo su vida en peligro y el tío estaba tan pancho. Pero lo más sorprendente está aún por llegar, porque al caer la noche una mujer se acercó hacia el lugar y desde la calle, para que bajara, le prometió a gritos sexo.
Hola.
El tipo primero se quedó muy sorprendido. Bajó unos metros, echó un vistazo y se subió otra vez para arriba. No le convenció.
Ir para nada, ir para nada. Es tontería, se lo digo igual.
Ir para nada es tontería. Se ve que no le gustó la moza o que es más de jugar al parchís.
Para quien se lo esté preguntando, es cierta la historia. Es tal cierta. Cual lo acabas de escuchar. Tal cual. Bajada. Ya sé que cuesta creerlo, pero sí. Tal cual en pleno centro de Seattle, Estados Unidos.
Así está él. Dicho lo cual, también hemos hablado de un hombre que ha despertado del coma hablando chino, ¿era verdad? Chino mandarín.
Chino mandarín, concretamente.
Nuestro experto en ciencia dice que tiene trampa porque el tipo ya sabía, ya había estudiado algo de ese idioma, pero que sí es verdad que hay quien despierta de un coma y le cambia el acento.
Este síndrome del idioma extranjero o del acento extranjero, porque hay veces que también ocurre que una persona habla con acento, aunque sea su propio idioma, hay un daño en la parte donde procesamos nuestro idioma materno, y se ponen en marcha otras partes del cerebro donde se ha procesado la memoria de otros idiomas.
Sí, estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer, y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
Ahora hemos entendido por qué hablaba así.
Eso le pasó, ¿no?
José María Aznar en Estados Unidos, que le cambió el acento. Bueno, no podemos terminar sin lanzar un grito en homenaje a las cabinas de teléfonos porque van a ir desapareciendo. Si te preguntas por qué siguen existiendo, esta es la respuesta. Te la va a dar Elena Grandal, nuestra compañera, y el problema que genera que ya no estén cerradas te lo va a contar Agustín Jiménez.
La ley establece que debe haber un teléfono público de pago por cada 3.000 habitantes. Te doy más datos,
¿eh? ¿Por ley?
Sí, sí, por ley. En España, a día de hoy, quedan aproximadamente unas 26.000. Pero en el año 2000 había más de 100.000 cabinas.
Superman, ¿dónde se va a cambiar ahora que cabinas no hay? Que las que hay ahora son una mierda, te tapan de aquí para arriba. ¿Qué te da? ¿Para cambiarte la corbata? Ya voy, ya voy.
Pero en España hay un... ¿Creéis que hay un teléfono público de pago por cada 3.000 habitantes?
Bueno, pues si lo dicen,
no se ven, no se ven.
No, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco en mi entorno dos cabinas.
Dos. Pues yo en mi entorno cabinas. Conozco cero cabinas.
Una,
en mi entorno
una, ¿no?
Más amplio, cero menos
que
una.
Funcione y es otro tema. Que funcione
sí que hay,
y es otro
sí
tema.
Que hay incrédulos.
Bueno, dicho lo cual, me voy a ir de cumple, lo siento. Es el cumpleaños de Gabriel Susan
tú
Kerner.
Vete tranquilamente, tú sabes quién es.
Se trata de una mujer que eligió el nombre de Nina. Ahora es...
No.
Alemana,
¿no
os acordáis? Para
Nina,
más
la
ellas.
De...
Claro.
La de esto.
Nena, yo la conocía como nena.
Ah, pero es que en su idioma se dice Nina.
Ah, vale,
que
vale,
yo
vale,
soy.
Vale. Es que es alemana.
Pero también un coma. Catalana, ¿no?
Tuve un coma y me ha cambiado el acento.
Sí, no he tenido muchas cosas.
Bueno, nací el 24 de marzo de 1960 en Hagen, Alemania, y hoy es su cumpleaños.
¿Cuántos?
Pues suma, de 60 ahora. 6 más que yo, 56. 56. 56. Me ha vuelto a cambiar el acento.
Gracias.
Gracias. Bendiciones.
Felicitaciones.
La última hora de la información de España y del mundo con Marta Ruiz. Ya, y a continuación comienza desde la Catedral de San Sebastián la programación especial de Semana Santa en COPE.
Semana Santa.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.